Amén, hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, abran conmigo al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, capítulo 3. Y esta mañana vamos a empezar nuestro tiempo en la palabra leyendo los versículos 1 al 14, ahí en Éxodo 3. Éxodo, capítulo 3. Y vamos a empezar ahí en el versículo 1, hermanos, y vamos a leer hasta el versículo 14. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leer juntos como una familia. Éxodo 3, y vamos a empezar, hermanos, ahí en el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques. Quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amoreo, del Fereseo, del Eveo y del Ebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaré, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Jehová. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Esta mañana, hermanos, he titulado mi mensaje, El Gran Yo Soy. El Gran Yo Soy. Aquí en Éxodo, hermanos, capítulo 3, encontramos, en mi opinión, uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia. El encuentro de Moisés con Dios. Como el versículo 5 nos dice aquí, este pasaje es tierra santa. Porque en una manera gloriosa y poderosa, Dios se revela a sí mismo a Moisés. Oh, en este pasaje, hermanos, literalmente Dios quita el velo y abre la ventana y nos da una gloriosa revelación de su gloria y de su carácter y de su corazón. Y esta mañana, hermanos, con el tiempo que tenemos juntos, quiero hablar acerca de esta revelación que encontramos aquí en Éxodo 3. Y quiero hablar acerca de Dios. Esta mañana, hermanos, yo quiero hablar acerca del gran yo soy, de Jehová, del Dios de la Biblia. El único Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y la tierra y los mares. Esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? En mi opinión, hermanos, en la vida cristiana, todo se trata de conocer a Dios. De amar a Dios, de servir a Dios, de adorar y alabar a Dios, de ser apasionado por Dios. En la vida cristiana, todo se trata de Dios. Una vez hicieron a R.C. Sproul, quien es uno de los teólogos más grandes en los Estados Unidos, hicieron esta pregunta: en tu opinión, ¿cuál es la necesidad más grande en la iglesia hoy en día? ¿Cuál es la necesidad más grande entre el pueblo de Dios? Y sin pensarlo dos veces, R.C. Sproul respondió con las palabras: la necesidad más grande en la iglesia hoy en día es el conocimiento de Dios. Hoy en día los cristianos no conocen a Dios. Conocen la religión y conocen las tradiciones, pero no conocen a Dios. No tienen un conocimiento verdadero de Dios. Y esa es la necesidad más grande en la iglesia hoy en día, el conocimiento de Dios. Oh, hermanos, más que todo, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos amar a Dios, necesitamos ser apasionados por Dios, por la gloria de Dios. Necesitamos poner a Dios supremo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Todo se trata de Dios. ¿Cómo se dice amén a eso? Todo se trata, no de yo, no de ustedes, pero de Dios, de Dios. Por lo tanto, hermanos, esta mañana quiero hablar acerca de Dios y quiero compartir con ustedes algunas cosas. Yo tengo cinco cosas que vemos y aprendemos de este texto acerca de Dios aquí en Éxodo capítulo 3. Cinco cosas acerca del gran yo soy. Amén, hermanos. Amén. Así que vamos a empezar nuestro estudio. Y la primera cosa que quiero que vemos, hermanos, aquí es allí en los versículos 3 al 4. Dios es un Dios que busca. Dios es un Dios que busca. Y miren conmigo, hermanos, una vez más, ahí en Éxodo capítulo 3, los versículos 3 al 4. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La primera cosa, hermanos, que vemos aquí acerca de Dios es que Dios es un Dios que busca. Dios es el Dios que nos busca. Noten, hermanos, aquí que cuando Dios apareció, y esto es muy importante, cuando Dios apareció a Moisés y lo llamó para liberar a su pueblo de Egipto, noten, hermanos, que Moisés no estaba buscando a Dios, sino Dios estaba buscando a él. Amén, hermanos. No se pierdan eso. Moisés aquí, él no está buscando a Dios. Él no está llamando a Dios. Pero Moisés está simplemente cuidando las ovejas de su suegro. En otras palabras, hermanos, Moisés no inició este encuentro, pero Dios inició todo. Dios le apareció y Dios le llamó y Dios le buscó y Dios le persiguió. Literalmente, Moisés simplemente está cuidando sus ovejas y Dios invadió su vida y cambió su vida para siempre. Y esa es la primera cosa que vemos aquí, hermanos, acerca de Dios. Dios es un Dios que busca. Dios es un Dios activo, podemos decir. Un Dios que siempre nos busca. Hay un famoso poema, hermanos, con el nombre El Sabueso del Cielo. En inglés, The Hound of Heaven. Y en este poema, hermanos, muy, muy famoso poema, literalmente el autor escribe su testimonio. Y en el poema, él describe que por años y por años él corría de Dios y corría de Dios y corría de Dios. Pero Dios, como un sabueso, le perseguía y le perseguía y le perseguía hasta que finalmente Dios le conquistó y él se entregó su vida a Cristo. El sabueso del cielo, the hound of heaven. Y hermanos, ese es Dios. Dios es un Dios activo, un Dios que busca. Oh, Dios es el gran perseguidor, el gran iniciador. Él siempre está buscando a su pueblo. Él siempre está persiguiendo al pecador. Él siempre está buscando a los afligidos y a los deprimidos. Dios es el Dios que busca, que busca. He's the great pursuer, el gran perseguidor, quien siempre está persiguiendo a los pecadores, a los afligidos, a los deprimidos. Él es el Dios que busca. Y escucha esto, esta mañana Dios te está buscando a ti. God is seeking you this morning. En este momento, Dios te está buscando a ti, hermano, a ti, hermana, a ti, visitante, amigo. Dios te está buscando a ti esta mañana. Típicamente, hermanos, cuando venimos a la iglesia, típicamente venimos con la mentalidad: esta mañana voy a ir a la iglesia porque quiero buscar a Dios, porque quiero encontrar a Dios, porque quiero acercarme a Dios y quiero recibir algo de Dios. Y yo digo amén, gloria a Dios. Esa es una buena mentalidad, una buena actitud. Sin embargo, la verdad es que la única razón por la cual estamos buscando a Dios esta mañana es porque Dios primero buscó a nosotros. Dios primero buscó a nosotros. En otras palabras, todos nosotros estamos aquí esta mañana porque Dios está buscándonos a nosotros. Porque Dios está literalmente persiguiéndonos a nosotros. Porque Dios está llamándonos a nosotros. Oh, hermanos, esta mañana Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí, en este lugar. Y Dios te está buscando. Dios te está persiguiendo. Él está sacudiendo tu corazón. Y Él quiere que tú experimentes su presencia. Porque Él es el Dios que busca. Y esta mañana Él te está buscando a ti, hermano. A ti, hermana, a ti, amigo, a ti, visitante. Esta mañana Dios te está buscando a ti. Porque Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Oh, para Dios, este no es solamente otro servicio. Para Dios, esto no es una rutina. Para Dios, este no es solamente otro domingo, otra predicación. Pero para Dios, este es algo nuevo, algo fresco, algo emocionante, algo dinámico. Otra oportunidad para tocar una vida, para cambiar un corazón. Oh, para Dios, este es algo nuevo, hermanos. Este servicio, este momento para Dios es algo emocionante. Y Él te está buscando. Y Él quiere hacer algo nuevo en tu vida. Porque Él es un Dios que busca. Y el pueblo de Dios dice, amén. A eso, un Dios que busca. Continuemos, hermano. Segundo, Él es un Dios que recuerda, que recuerda. Y ahora vamos a leer los versículos 5 al 6. Éxodo 3, 5 al 6. Miren conmigo ahí en sus Biblias. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. La segunda cosa, hermanos, que ahora vemos aquí en nuestro texto acerca de Dios es que Dios es un Dios que recuerda. Un Dios que recuerda sus promesas y su pacto. En otras palabras, un Dios que es fiel. Que es fiel. En el versículo 6, hermanos, Dios se identifica a sí mismo con Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios se reveló a sí mismo a Moisés, la primera cosa que Dios le dijo fue: Moisés, soy el Dios de tus padres, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, y de Isaac y de Jacob. Ahora, hermanos, la razón por la cual eso es tan importante es porque en el libro de Génesis, si recuerdan, hermanos, Dios le dio a Abraham y a Isaac y a Jacob una promesa. Amén, hermanos. Y esta fue la primera promesa. Dios iba a darles dos cosas. Primero, muchos descendientes. Y segundo, Dios iba a darles la tierra prometida. Conocemos el pacto como el pacto de Abraham. Entonces, hermanos, esto es lo que Dios está haciendo aquí en el versículo 6. Mientras Él se revela a sí mismo a Moisés, Él quiere que Moisés entienda que Él no se ha olvidado de su promesa que le dio a Abraham. Pero ha llegado el momento para cumplir la promesa. En otras palabras, Dios está diciendo a Moisés: Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Moisés, ha llegado el momento para cumplir las promesas que le di a Abraham. Moisés, no me he olvidado de mis promesas. No me he olvidado de mi pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, pero ha llegado el momento para cumplir mis promesas. Esa es la idea. Y Dios literalmente se presenta a sí mismo como el Dios que cumple su pacto y el Dios que es fiel a sus promesas y a su palabra. Dios es fiel. Esa es la segunda cosa que vemos aquí acerca de Dios. Que Dios es fiel. Él es un fiel Dios. Que la fidelidad de Dios es grande. Que Dios siempre cumple sus promesas, su palabra, su pacto. Porque Él es fiel. Y esta mañana, esta es la aplicación: Él será fiel contigo, hermano, contigo, hermana. Escúchame, esta mañana tú puedes confiar en Dios. Oh, esta mañana tú puedes depender en Dios. Oh, esta mañana tú puedes descansar, hermano, hermana, tú puedes descansar en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Dios es un fiel Dios y siempre cumple a su pacto y a sus promesas. Y tú puedes confiar en este Dios, tú puedes depender en este Dios, tú puedes descansar en su palabra y en sus promesas, porque Él es fiel. Si está escrito en la palabra de Dios, Dios lo va a cumplir. Dios cumplirá sus promesas. Oh, hermanos, todo cambia y todos cambian, pero Dios nunca cambia. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y hermanos, podemos confiar en Él y podemos confiar en su palabra y podemos confiar en sus promesas, porque Él es fiel. Él es el Dios que recuerda. Oh, esta mañana la verdad es que no sé tu situación, no sé lo que está pasando en tu vida esta mañana, no sé las necesidades o las peticiones que están presentes esta mañana, no sé eso, pero sí sé que Dios es fiel, que Dios es fiel. Sí sé que Dios está aquí esta mañana, que la presencia de Dios está aquí esta mañana con nosotros. Y Dios es fiel y tú puedes confiar en Él. Tú puedes confiar en este Dios, el Dios de la Biblia, porque Él es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Él es un Dios fiel. Tercero, hermanos, tenemos que continuar. Tercero, Dios es un Dios que ve. Un Dios que ve. Y ahora, hermanos, vamos a leer los versículos 7 y 8. Ahí en Éxodo capítulo 3. Miren conmigo, hermanos, una vez más, ahí en sus Biblias. Y he descendido para librarlos. No, primero 7, hermanos. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La tercera cosa que ahora vemos aquí, hermanos, acerca de Dios, es que Dios es un Dios que ve. En otras palabras, un Dios que ve todo, oye todo y sabe todo. Y así es como Dios se presenta a sí mismo a Moisés. Él ha visto las aflicciones del pueblo. Él ha oído su clamor. Él sabe su angustia. Y ahora Él ha descendido para liberarlos y llevarlos a la tierra prometida. Ahora, hermanos, definitivamente, año tras año, el pueblo de Dios estaba clamando a Dios. Recuerden, ellos han estado en la esclavitud por 400 años. 400 years. Y por esos 400 años, hermanos, definitivamente ellos están clamando a Dios, pidiéndole a Dios que los salve, que los libre de la esclavitud. Y por 400 años, hermanos, en sus ojos, nada está pasando. Todo seguía igual. Y la tentación era de decir entre el pueblo de Dios: ¿realmente Dios nos oye? ¿Realmente Dios nos oye? ¿Realmente Dios nos ve? ¿Realmente Dios conoce nuestro dolor y nuestra aflicción? ¿Realmente Dios nos ve? Definitivamente ellos estaban diciendo: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por 400 años. Y Dios se revela a sí mismo, a Moisés, Y la primera cosa que le dice es, he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su clamor, conoce su sufrimiento. Y ahora he descendido para salvarlos. En otras palabras, el momento ha llegado. Moisés, el momento ha llegado. El tiempo ha venido. Moisés, estoy en control. Moisés, sé lo que estoy haciendo. Y ahora es el tiempo para salvar y para liberar. Él es un Dios que ve todo, oye todo y sabe todo. Y esta mañana, hermanos, esta es nuestra aplicación. Esta mañana, cualquiera que sea tu situación, donde quiera que estés, entiende esto. Dios, esta mañana Dios ve tu aflicción. Dios oye tu clamor. Dios conoce tu dolor y tu sufrimiento. Y Dios está listo, listo para descender y salvarte esta mañana. Oh, esta mañana Dios te ve, Dios te oye, Dios te conoce, conoce lo que estás pasando, conoce tu situación, tu necesidad, tu dolor. Y esta mañana Él está listo, listo para liberarte y para salvarte y para hacer algo en tu vida. Tus oraciones no han sido ignoradas. Tus oraciones no han sido en vano. Pero Dios ve, Dios oye, Dios conoce y Dios va a traer la respuesta. Siempre, siempre la tentación es de decir, ¿dónde está Dios? Esa siempre es la tentación. ¿Dónde está Dios? Estoy sufriendo, estoy pasando por un tiempo difícil. ¿Dónde está Dios? ¿Realmente Dios me ve? ¿Realmente Dios me oye? ¿Realmente Dios tiene cuidado de mí? ¿Dónde está Dios? Esa siempre es la tentación. ¿Dónde está Dios? Y hermanos, esta mañana Dios nos dice, estoy aquí, estoy aquí, y veo todo, y oigo todo, y conozco todo, y estoy en control, y yo voy a hacer algo, yo voy a traer la respuesta y la salvación, porque yo soy el Dios que ve todo, que oigo todo y que conozco todo. Hermanos, esta mañana Dios está aquí. Y Dios conoce tu petición, tu necesidad. Dios oye tus oraciones. Y Dios está listo para traer la respuesta. Porque Él es un Dios que ve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tenemos que continuar, hermanos. Cuarto. Él es un Dios que salva. Que salva. Un Dios que busca. Un Dios que recuerda. Un Dios que ve. Y cuarto, un Dios que salva. Y hermanos, miren conmigo una vez más ahí en el versículo 8, la primera parte del versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. La cuarta cosa que vemos aquí ahora, hermanos, acerca de Dios, es que Dios es un Dios que salva, un Dios que sana, un Dios que rescata, un Dios que libera. Él es un Dios quien es salvador. Noten, hermanos, que Dios mismo, noten aquí, hermanos, en el versículo 8, que Dios mismo iba a salvar a su pueblo de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. En otras palabras, hermanos, noten que la salvación iba a venir de Dios, de Dios. Ahora, definitivamente, Moisés va a ser el instrumento que Dios va a usar. Pero al final del día, hermanos, y esto es muy importante, Moisés no va a salvar a nadie, hermanos. Al final del día, Moisés no va a ser el que va a traer la salvación. Al final del día, Moisés no es el salvador, pero Dios es el salvador. Dios es el que va a traer la salvación. Dios mismo va a salvar a su pueblo. No Moisés, no Aarón, no un líder del pueblo de Israel, pero Dios mismo va a traer la salvación. Porque Dios es un Dios que salva. Un Dios que rescata, un Dios que redime, un Dios que sana y restaura. Oh Dios es el único salvador. En la Biblia, hermanos, en la Biblia, Dios siempre está presentándose como un Dios que salva. Y vemos eso, hermanos, desde el principio. Adán y Eva se rebelaron contra Dios y cayeron en el pecado. Y el primero, hermanos, que aparece y el primero que está buscándolos es Dios. Es Dios. Él ya está trayendo la salvación. Él ya está trayendo la promesa del Evangelio. Él ya está trayendo la esperanza. Y realmente, hermanos, ese es el tema de la Biblia. Dios siempre está rescatando a su pueblo. Dios siempre está redimiendo a su pueblo. Dios siempre está salvando al pecador. Dios siempre está sanando al afligido. Dios siempre está buscando al perdido. Ese es el tema, hermanos, de toda la Biblia. Dios siempre está presentándose como un Dios que salva, un Dios que literalmente se deleita en salvar a los perdidos, un Dios que se deleita en perdonar a los pecadores, un Dios que se deleita en rescatar a los esclavizados. Un Dios que celebra, un Dios que literalmente celebra la salvación del perdido. Y claramente vemos eso en Jesús. Jesús siempre nos está diciendo que Él vino para buscar y para salvar. ¿A quién, hermano? Al perdido, amén. Siempre Jesús está demostrando que el corazón de Dios es para salvar al perdido. Ese es el corazón de Dios. Perdonar al pecador. Ese es el Dios de la Biblia. Aún en Lucas 15, Jesús nos dice que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tristemente, hermanos, ese versículo es uno de los versículos más malinterpretado en toda la Biblia. Y déjeme explicar, alguien entrega su vida a Cristo, alguien acepta a Cristo en su corazón y todos dicen, aleluya, gloria a Dios, ahorita los ángeles se están gozando en el cielo, ahorita los ángeles están celebrando, pero Jesús no dice que hay gozo en los ángeles, pero Jesús dice que hay gozo delante de los ángeles. ¿Quién está delante de los ángeles? ¿Quién está enfrente de los ángeles? Dios, Dios. Este versículo está describiendo a Dios, no a ángeles. Pero Dios, cuando un pecador se arrepiente, Dios mismo es el que está regocijándose. Dios, Dios es el que está celebrando. El gozo viene de Dios, del corazón del Padre. Dios mismo celebra la salvación de un pecador. Porque Él es un Dios que salva. Y esta mañana esta es la aplicación. En el Antiguo Testamento Dios es un Dios que salva. En el Nuevo Testamento Dios es un Dios que salva. Y esta mañana nada ha cambiado. Dios todavía es un Dios que salva. Un Dios que se deleita en traer la salvación a los perdidos. Un Dios que está lleno de gozo y alegría cuando un pecador viene a los pies de Cristo. Él es un Dios que salva. Y esta mañana Él te quiere salvar de tus pecados, de la condenación, del pecado, del juicio que viene esta mañana. Dios te quiere salvar de la pena del pecado. Esta mañana Dios está listo y dispuesto para traer la salvación a tu vida. Dios está listo, listo. Oh, esta mañana Dios te quiere salvar del poder del pecado. Dios te quiere salvar de la tentación, de una adicción, de la ira, de la amargura, de la depresión, de la envidia. Oh, esta mañana Dios te quiere salvar del poder de pecado, porque Él es un Dios que salva. Él es el único salvador y esta mañana Él te quiere salvar de esa cadena, de esa depresión, de esa esclavitud, hermano, que está robando el gozo de tu salvación. Dios te quiere salvar, Dios te quiere liberar, Dios te quiere redimir, porque Él es un Dios que salva. Él es un Dios que salva. Él es el único salvador y esta mañana ese es el mensaje. Cristo salva, Cristo perdona, Cristo rescata, Cristo rompe cada cadena. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las adicciones, Cristo rompe la depresión. Hay poder en el nombre de Jesús para romper cada cadena, cada adicción, cada pecado. Hay poder en el nombre de Jesús. Cuando dicen amén a eso, y ese es el mensaje, con confianza, con seguridad, con autoridad, proclamo: Cristo salva, Cristo salva. Oh, esta mañana necesitamos oír ese mensaje. Ese es el poder de Dios, el Evangelio. Cristo salva. Tú no tienes que vivir en derrota. Tú no tienes que vivir como un esclavo. Cristo salva. Cristo rompe las cadenas. Hay poder en el nombre de Jesús para romper cada y toda cadena, porque Él es el Dios que salva. Y hay salvación solamente en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Él es un Dios que salva. Continuemos, hermanos. Quinto, el último punto. Quinto, Dios es un Dios que envía. Un Dios que envía. Y ahora vamos a leer solamente el versículo 10 otra vez. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. La quinta y última cosa que vemos aquí, hermanos, acerca de Dios, es que Él es un Dios que envía. Un Dios, en otras palabras, que cumple sus planes y sus propósitos a través de instrumentos, a través de sus siervos. Dios le dice a Moisés que Él ha visto la aflicción de su pueblo. Él ha oído el clamor de su pueblo. Y ahora Él ha descendido para salvarlos de la esclavitud. Dios va a traer la salvación. Sin embargo, hermanos, en el versículo 10, Dios le dice a Moisés que Él va a traer la salvación a través de Él. En otras palabras, Dios va a enviar a Moisés a Egipto. Y a través de Moisés, a través de las manos de Moisés, Dios va a liberar a su pueblo. Él es un Dios que envía, un Dios que cumple sus planes y sus propósitos a través de instrumentos. Ahora, hermanos, definitivamente, y esto es muy importante, definitivamente Dios no necesita nada o a nadie. Amén, hermanos. Él es Dios. Él no necesita nada o a nadie. Él es Dios. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, siempre encontramos este tema. Dios cumple sus planes y sus propósitos a través de instrumentos. Cuando Dios quiere hacer algo en la Biblia, siempre Él levanta a alguien y le envía. Por ejemplo, Él levantó y envió a Moisés. Él levantó y envió a Josué. Él levantó y envió a los jueces. Él levantó y envió a los profetas. Y luego en el Nuevo Testamento, Él levantó y envió a los discípulos. Ese es el modelo que encontramos en la Biblia. Cuando Dios quiere hacer algo, Él siempre levanta y envía. Levanta y envía. Levanta y envía. Siempre. Porque Él es el Dios que envía, que usa instrumentos humanos para cumplir sus planes y sus propósitos. Y esta es la aplicación. En la misma manera, esta mañana que Dios levantó y envió a Moisés, y a los profetas y a los discípulos. En la misma manera, en esta mañana, Dios te quiere levantarte a ti, hermano, a ti, hermana. Dios te quiere usarte a ti para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. Oh, Dios te quiere enviarte a ti, hermano, a ti, hermana. Oh, Dios, esta mañana, Dios te quiere usar para alcanzar a tu familia, para alcanzar a tus hijos, para alcanzar a tus vecinos, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Dios te quiere usar para traer la salvación a los perdidos, para traer el evangelio, el mensaje del evangelio a los pecadores. Dios quiere enviarte a ti esta mañana, a ti. Oh, Dios nos quiere usar, hermanos, a todos nosotros, para que podamos alcanzar a nuestra comunidad con el evangelio. Y eso debe ser la pasión de nuestro corazón. Eso debe ser la misión de esta iglesia, la meta de nuestra vida: alcanzar a los perdidos para la gloria de Cristo. De eso se trata todo, hermanos: alcanzar, evangelizar a los perdidos, hermanos. El mundo está muriendo, hermanos. Tenemos la respuesta, tenemos el mensaje, hermanos, que puede traer la salvación. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con este mensaje? ¿Qué estamos haciendo, hermanos, con este tesoro, el evangelio? Hermanos, tenemos que compartir, tenemos que predicar, tenemos que alcanzar. Empezando con nuestros hijos, empezando con nuestra familia. Hermanos, Dios quiere usarnos para traer el mensaje de la salvación, porque Él es un Dios que envía. En la misma manera que Él usó a Moisés, Él quiere usar a nosotros, hermanos, para alcanzar a los que están esclavizados en el pecado, porque Él es un Dios que envía. Vamos a decir amén a eso. Oh, este es el Dios de la Biblia. Termino con esto, hermanos. Él es un Dios que busca. Come on, my brother. Y esta mañana Él está buscándonos a nosotros. Esta mañana Él te está buscando a ti para hacer algo nuevo en tu vida. Él es un Dios que recuerda. Y esta mañana, hermanos, Él es fiel. Y todas sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Él es un Dios que ve. Y esta mañana Él ve nuestras necesidades. Él ve nuestros dolores. Y Él está listo para ayudarnos. Listo para hacer algo en nuestros corazones. Él es un Dios que salva. Y esta mañana Él quiere traer la salvación. Él quiere traer la esperanza a nuestras vidas, a nuestros corazones. Él quiere liberarnos esta mañana de cada cadena, porque Él es el Dios que salva, el único salvador. Él es un Dios también que envía. Y esta mañana Él quiere levantarnos. Esta mañana Él quiere llenarnos con su Santo Espíritu, con su unción divina. Y Él quiere enviarnos a alcanzar a los perdidos. Este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios que proclamo esta mañana. El único Dios el Dios vivo y verdadero, el creador de los cielos y la tierra y los mares, el gran yo soy. Ese es el gran yo soy, Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que busca, un Dios que recuerda, un Dios que ve todo, un Dios que salva, un Dios que envía. Este es el verdadero Dios. Y esta mañana Él te está buscando. Él está listo para hacer algo nuevo en tu vida. Y termino con esto. Tengo que terminar, hermanos. Esta semana, mi papá me dijo algo que literalmente tocó mi corazón en una manera grande. Estábamos hablando del desayuno que tuvimos con los varones la semana pasada y el gran éxito que tuvimos y las diferentes ideas que tenemos para el futuro y para la iglesia, eventos que queremos hacer en el futuro. Y en medio de la plática, hermanos, literalmente mi papá hizo una pausa. Literalmente, he paused. Y me dijo: Hijo, siempre recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Dios quiere hacer algo hoy. Dios quiere hacer algo en este día. Dios mío, siempre recuerda que Dios está moviéndose hoy. Nunca olvides eso, mijo. Dios quiere hacer algo hoy. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Dios quiere hacer algo hoy entre su pueblo. Y hermanos, esto era lo que mi papá estaba haciendo, diciendo. Muchas veces, como cristianos, muchas veces glorificamos el pasado. Y tenemos la mentalidad: Dios se movía en esos días, pero ahora Él no está moviendo. Tenemos la actitud: en esos días los servicios eran poderosos, los mensajes eran poderosos. En esos días la presencia de Dios era algo poderosa. El tiempo en el altar era poderoso, pero ahora es diferente. Ahora todo ha cambiado. Ahora la iglesia no es lo mismo. Ahora los servicios no son los mismos. Y muchas veces glorificamos el pasado. Pero escuchen esto: la única cosa que ha cambiado eres tú, hermano. Eres tú. Porque Dios no ha cambiado. Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. Porque Jesús no ha cambiado. Porque la palabra de Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer y hoy y para siempre. Y Dios está haciendo algo hoy, hermanos, en este día, en este momento. Dios está moviendo entre su iglesia hoy, hermanos, en este momento. La presencia de Dios está aquí, hermanos. Ahorita, hermanos. Dios está haciendo algo real, algo nuevo, algo poderoso. Porque Él nunca cambia. Él nunca cambia. Y esta mañana tú puedes experimentar la presencia de Dios. Esta mañana tú puedes recibir algo de Dios. ¿Por qué no, hermanos? Dios está aquí. Tú puedes ser tocado de tú, porque Dios nunca cambia. Él sigue siendo el gran soy, el gran yo soy. Y esta mañana Él está aquí, el mismo Dios de Éxodo capítulo 3. Él está aquí, hermanos. Él está listo para hacer algo nuevo, para hacer algo fresco. Él está listo para cambiar a tu vida, para tocar a tu corazón, para traer la esperanza a tu situación. Él está aquí, hermanos. El mismo Dios está aquí. Él está listo para hacer algo nuevo entre nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Póngase de pie conmigo. Gracias, hermanos. Podemos darle un aplauso al Señor. Eso es lo que vamos a hacer, hermanos. Vamos, tenemos tiempo. Vamos a tomar un tiempo aquí en el altar. Así que pasen, hermanos. Ven y vamos a tomar un tiempo para orar. Y vamos a tomar un tiempo para adorar juntos. Ven, hermanos. Tenemos tiempo. Si tienes.